La expectativa, por supuesto, es poder aportar a la construcción de una universidad como la que hemos soñado durante muchos años, diferentes generaciones de cordobeses que hemos sido protagonistas y usuarios, que hemos usufructuado de la Universidad Pública Argentina.
De la actual gestión, de la gestión de Juridic, ¿tenés algo para destacar, algo que, a lo cual te parece que habría que darle continuidad?
Es difícil de analizar cuáles serían los puntos más importantes a destacar de la gestión del doctor Yuri, porque se ha caracterizado por algunos anuncios muy interesantes, pero luego ha tenido un déficit bastante grande en la puesta en marcha de esos anuncios. Lo que sí, digamos, a mí me interesa destacar, y voy a usar un ejemplo porque se lo he dicho en forma privada y lo he hecho público, yo creo que el doctor Yuri ha tenido un acto muy valiente cuando fue el golpe de Estado en Bolivia. Él enmarcado en una fuerza política que estuvo colaborando con el golpe, fue una de las principales figuras de ese espacio que salió a caracterizar el golpe de Estado en Bolivia como lo que realmente era.
Alberto Nicolás, lo saludo, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va?
Muy bien. Y en este marco, bueno, la administración universitaria ya viene de dos gestiones, de este color político, podremos decir, y teniendo en cuenta la presencia de la universidad en la sociedad cordobesa, también hay algunas críticas de otros sectores que buscan mayor involucramiento, si cabe el término, en las actividades de extensión, particularmente a partir de la pospandemia, ¿no? Donde hubo una puesta en marcha interesante en cuanto a la virtualidad, también es cierto que hay restricciones que impiden justamente un mayor acceso a la universidad.
Sí, hay restricciones, pero además ha habido una serie de medidas que se han ido implementando y que probablemente, digamos, sean herramientas que los docentes podamos seguir utilizando, pero hay que pensar en una universidad para la pospandemia. Uh-huh. Y en la universidad esa que tenemos que pensar para la pospandemia, claro que tiene que haber este involucramiento con lo que está ocurriendo en la sociedad y que requiere, digamos, de una conducción que represente fielmente los intereses de los docentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se llevó adelante las decisiones de que se iba a tratar de garantizar la enseñanza al comienzo de la pandemia, bueno, la responsabilidad sobre las actividades a llevar adelante fue digamos, sobre la espalda de los docentes. No había herramientas propias, no había herramientas provistas por la universidad. Nosotros teníamos que dar las clases a través de plataformas virtuales que eran, digamos, plataformas virtuales gratuitas en las cuales había un límite en la cantidad de alumnos que podían entrar. Teníamos que estar permanentemente autorizándolos para que ingresaran. Muchos estudiantes no tenían la posibilidad de acceder a la virtualidad porque, digamos, no tenían internet en su casa, porque vivían en pueblos muy pequeños o muy alejados. Bueno, todas esas cuestiones las fuimos supliendo en la comunidad universitaria y, digamos, con un costo muy grande, una educación virtual que de ninguna manera en esas condiciones se puede equiparar a lo que es una educación presencial.
El actual rector ha dicho en varias oportunidades que mucho de lo que de las modalidades que se incorporaron en la pandemia, por ejemplo, la educación virtual, llegaron para quedarse. ¿Qué piensa usted al respecto?
Yo pienso que la educación virtual es una herramienta y no un fin en sí mismo. A mí me parece que es muy difícil hacer esas afirmaciones tan genéricas. Nosotros tenemos que ver que hay carreras, hay especialidades, hay áreas en las que es muy difícil llevar adelante la educación exclusivamente de forma virtual. Sumado a lo que significa para un estudiante de primer año, digamos, comenzar la carrera sin ver nunca a sus compañeros, sin estar nunca con sus docentes, sin prácticamente vivir lo que es la vida universitaria. Cuando uno en estos días camina por la ciudad universitaria y ve la cantidad de gente que está atravesando nuestro espacio y que salen de ahí, se van a tomar un café y que se encuentran para estudiar y después de estudiar comen algo juntos y salen a dar una vuelta. Bueno, a ver, esa es la vida universitaria, no estar sentado frente a una pantalla.
¿Cuándo van a definir a su compañero o compañera de fórmula?
Sí, más probablemente el compañero de fórmula, y tiene que ser la semana que viene, porque el 20 hay que presentar fórmula, avales y plataforma.
O sea que va a ser un varón, hombre.
No, ¿por qué?
No, porque compañera. Dije compañero o compañera y me dijo...
Más probablemente compañera. No, compañera. Sí, capaz que se entendió mal.
Bueno, esperaremos entonces estos días.
Sí, estamos conversando con distintos sectores. La idea es ampliar lo más que se puede el espacio y además representar, digamos, algunos aspectos que pueden ser un poco complementarios a mi perfil.